¡Wow!
Esta serie que tú hiciste habla de un deporte en el que participan personas que tienen, por la razón que sea, casi que el nivel para, de pronto lo que les falta es un pasito para llegar a ese otro espacio, que es el de las grandes estrellas, el de lo profesional. Háblame un poco de eso. ¿Qué es lo que encontraste?
Lo que pasa es que cuando yo comienzo a jugar esto, yo lo hago en un nivel muy aficionado, muy amateur, con gente que tampoco tiene, digamos, una formación particular en jugar béisbol o cualquiera de sus variaciones. Pero una cosa llevó a la otra.
Mira, mi nombre es Jonathan Flores, tengo 41 años, soy venezolano, ya tengo 5 años acá en Bogotá. Cuando llegué acá a Bogotá, yo decía, unión de juegos softball acá.
¿Te hacía falta?
Sí, claro, ya eso era una vaina que uno lo lleva en la sangre, pues. Y sí, mira, una vez vine, estaba entregando domicilio y los vi practicando.
Man, una bicicleta, una maleta de Rappi. Le veíamos dar vueltas. Daba vueltas, como que nos veía y se iba. Nos veía y se iba, nos veía y se iba. Hasta que...
Yo llegué y estaban jugando y... No, métete en la partida.
Y nosotros le dijimos como, papi, ¿qué tú juegas? Y claro, él se para zurdo enseguida. No es tan excéntrico, pero al mismo tiempo como que lo suficientemente intimidante como para saber que este tipo había jugado pelota.
Cuando ustedes me vieron hacer el primer swing, ustedes... este chavo juega.
Y se paró ahí zurdo, le tiramos dos picheos y puso uno en la luna.
Saca ese swing, ¡brrr! Esa mierda para allá. Una mierda que ninguno de los que estábamos ahí podía ni aspirar a hacer.
Y dijo, no, el otro domingo traigo mi equipo, algo así dijo.
Es curioso cómo millones de hombres en el mundo estamos configurados de fábrica para fraternizar con uno o más extraños si de por medio hay una pelota. Sé que así se han formado amistades inquebrantables y peleas memorables. Sé que así comenzó la historia del béisbol en Colombia y en Venezuela, con unos tipos que un día a finales del siglo XIX trajeron unos implementos de Estados Unidos, jugaron con amigos y luego con extraños. Y...
Sí, claro, así fue. Un día no sabíamos nada, ni que este deporte existía, porque en realidad yo no sabía que existía este deporte. Y un día un compañero mío, que es un poquito ludópata, ¿cómo es que es la palabra?
Ludópata, ludópata.
Ludópata, se paró y nos explicó que habían unos chamos que estaban jugando atrás, el deporte era así, así, asado. Le podemos apostar, nosotros le ganamos. Esa fue la palabra de él.
No te creo.
Porque él es un poquito ludópata, nada más, porque es un poquito.
Este es Luigi, el eterno compañero de Jonathan. Ambos son de La Victoria, un pueblo en el corazón de la región que ha producido a los mejores beisbolistas de la historia de Venezuela. Ellos fueron algo así como nuestros primeros mentores.
Empezamos desde cero como todo. Solamente había bate, pelota y cartón de zona de strike. Después poco a poco nos fuimos robando las señalizaciones, armando todo. Y bueno, aquí estamos echándole bola.
Cuando empezamos a jugar con ellos, ellos eran un parche todos de rapis venezolanos que, por supuesto, habían jugado pelota en su vida. Y nosotros, el Team Colombia.
Nunca nos intercambiamos, éramos los venecos contra los colombianos.
Por supuesto, éramos más malos que el SIDA, weón.
Y fuimos haciendo como una hermandad.
E igual nosotros la pasábamos bien, no era como que todo nos saliera mal. No teníamos que ser buenos, solo teníamos que jugar. A alguna pelota le dábamos, ponchábamos a más de uno. Nosotros aquí en un parquecito detrás de un semolina lo podíamos hacer, entonces se siente como micro béisbol. Entonces nosotros decíamos como, o sea, esto es como ir a jugar microfútbol y no importa que seamos malos porque somos los únicos que lo estamos haciendo y mejoramos y estamos mejorando.
Pero entonces era divertido.
Mucho, mucho, mucho.
Okay.
Esto fue, o sea, esto fue así como por un año. Y luego nosotros subíamos videos. Entonces, uno que otro día llegaba a cualquier persona a jugar que había visto un video. Y un día se nos creció el enano porque una cosa llevó a la otra, un video llevó a otro video. Y cuando vinimos a ver, un día en el parque en el que jugamos, llegaron 100 personas nuevas. Y dentro de estos 100 que llegaron, el 98% eran, no eran colombianos, eran de Venezuela. Y en Venezuela, lo que ellos me han hecho entender es que uno nace con un bate y una pelota debajo del brazo.
¿Quiénes son estas personas?
Muchos locos de muchas partes de Venezuela, hombres en su mayoría entre los, no sé, 25 y 35.
Busquémosle el equivalente a lo que uno a veces ve de pronto aquí en fútbol, de los que uno ve, por ejemplo, aquí, no sé, jugando en un parque o lo que sea. O sea, uno se da cuenta que hay gente que tiene los guayos que son, que le pegan al balón bien duro y que han sentido una pasión real por ese deporte.
Muchos de ellos tuvieron las experiencias que venían con eso, de estar en un equipo, de estar en un campo, de estar jugando mientras había una bulla tremenda.
¿Qué es el terreno en común que encontraste tú, periodista, viviendo en Bogotá?
No, yo sentí que lo que me unió con ellos es como... Bueno. En un principio no había mucho que me uniera con ellos, ¿sabes?
Esa era la pregunta que te quería. Cuéntame.
Sí, cuando llegaron todos ellos a este parque, yo sabía que ellos y yo éramos de mundos diferentes.
¿Por qué mundos diferentes, Sebastián?
Porque ellos habían tenido desde chiquitos la vida que yo sabía que no iba a tener, que yo probé y que no serví para eso. Llegar del colegio, quitarse el uniforme, salir de una para la práctica, volver sudado en la noche a la casa, repetir todo al día siguiente, gozarse el juego, lidiar con la rabia, pelearse con los compañeritos, ganarse un puesto en el equipo. Yo los veía y yo sabía que muchos de ellos eran como los niños que me hacían bullying en el colegio por yo no ser bueno en los deportes. Y luego de eso a ellos les tocó una experiencia de migración muy ruda. Yo, Juan, yo soy una flor al lado de todos ellos.
Claro, claro, claro.
Y por otro lado, pues como yo no era un niño que hacía deporte, entonces, sino que me gustaban las artes liberales y tocar guitarra y escribir, pues luego igual yo muy de papi y mami, yo me vine a estudiar a Bogotá, a una universidad privada, me voy de intercambio. Casi que lo que quería lo tenía, y luego uno se vuelve una persona que no hace deporte ni por error, que no va a un gimnasio ni por error. Esas cosas no forman precisamente, Juan, un deportista ganador.
No, claro. Te entiendo, o sea...
Sí, tú sabes cómo es el asunto con la gente que es documentalista y escribe y es exquisita.
O sea, ¿a qué te refieres?
Sí, entonces uno se vuelve como también una persona muy así.
¿Crees tú, Sebastián, que por dentro de esa caparazón de escritor, podcastero y periodista sofisticado que te habías creado para ti mismo, continuaba viviendo un niño vulnerable?
Sí.
Porque es que por todo lo que me cuentas, yo intuyo, y además es que también te conozco, que por supuesto... Digamos que las cosas que ellos valoran del mundo son unas como muy distintas, muy diferentes a las que yo sé que tú valoras hoy en día.
Sí, en muchas cosas sí.
Ajá, pero había algo en común.
O sea, teníamos en común que esto era muy importante para mí, que mucha gente jugara esto para mí era un sueño hecho realidad, pero vamos a ver que para ellos también.
¿Te gusta el béisbol? Hoy fue la primera convocatoria de Wiffleball en Bogotá. Llegaron más de 100 personas a jugar Wiffleball. Miren este lanzamiento.
yo conocí este deporte hace un año, ya prácticamente un año, y lo conocí mediante Manuel y Sebastián.
Yo estaba en Instagram, como quizás la mayoría.
Eso fue un viernes, me acuerdo yo que estaba ladillado en el trabajo, y me puse a mirar y yo vi una pelota que se movía igual que unos videos que yo había visto, pero americanos.
Y me apareció la publicidad. Me interesó, obviamente, porque pues yo desde niño practiqué el deporte.
En ese momento sí hacía rapi, full un domingo. Y pues, un domingo más, un domingo menos. Pues realmente voy a ver qué pasa, quiénes son estas personas.
La verdad, la primera vez que lo vi aquí fue muy emocionante porque, como te digo, aquí no, Bogotá no se juega mucho béisbol. Es un lío jugarlo, literal.
Hay una caimanera, no es béisbol, pero es algo parecido y tal. No sé si quieres ir. Y nosotros fuimos.
Coño, porque es el deporte de nuestra vida. Es un deporte que tú jugaste toda la vida. Y tú dices, verga, se parece mucho a lo de nosotros. Vamos a ver qué coño de la madre es esto.
Y ahí hicimos como partidos rápidos de dos innings, o sea, jueguen ustedes, reconózcanse con el juego. Y orgánicamente se fueron formando como equipos.
Cuando yo llegué un poco tarde porque no encontraba la dirección, no sabía dónde era. Cuando yo llegué, ya hay muchas personas, la mayoría de los equipos ya estaban conformados. Y yo llegué, bueno, ¿y cómo es la cosa? Y no tienes equipo, y bueno, juegas con nosotros. Hicieron un sorteo y quedamos a jugar el primer partido. Y vengo ya a batear, marica, yo me acuerdo, porque es que eso era una algarabía tremenda, la gente alrededor, eran como 100 personas, y yo, la verdad, conociendo un deporte nuevo, un bate nuevo, una pelota nueva, para mí eso, yo me sentía como si estuviera cerrando la novena en un juego de serie mundial, en el primer día de Wilfred. Y cuando ya ven el picheo, me la dejó ahí. ¡Dale! ¡Corre, corre! Y conecté un doblete barre bases que a mí, yo no cabía en mi cuerpo.
Al asistir a este parque, ellos recuperaron el deporte de su vida. Muchos mencionan que llevaban años sin jugar. La mayoría dicen que el tiempo que llevaban viviendo aquí. Pero a partir de este punto, decenas de ellos decidieron no dejarlo ir más. Y comenzó una etapa en la que, sin falta, y aunque sin uniforme y sin muchos implementos, cada domingo ellos iban a estar en el mismo parque a las 8 de la mañana. Y entonces nosotros como, bueno, nosotros estamos haciendo todo esto porque, decíamos, el 10 de septiembre hay un torneo, hijueputas. Y les decíamos, vayan formando equipos. El CASE son 250 y el que gane se lleva todo. Condiciones, los quiero ver uniformados. Quiero ver uniformados, los quiero ver a la hora. Este va a ser el formato y este iba a ver a Empires de la Liga de Béisbol de Bogotá, hijo de puta.
Pero te voy a cambiar. ¿Por qué te necesitaban ellos a ti?
Ellos me necesitaban a mí porque toda organización necesita una cabeza y una cara visible. Y para ellos era yo.
Es que la imagen que se me vienen dos imágenes a la cabeza. La primera es la de... Lo mismo, cuando jugaba fútbol y uno era el dueño del balón, ¿no? Entonces otros niños querían jugar con uno, pero de pronto jugaban mucho mejor de lo que uno jugaba.
Sí.
¿Eras tú el dueño del balón?
Por supuesto.
Porque los domingos nos encontramos desde hace meses, desde hace años en algunos casos.
Me emociona mucho. Bienvenido al primer torneo oficial de Wilfredball Colombia.
Luego de eso, Juan, vinieron los torneos y durante un tiempo estuvo bien. Yo digamos que, yo trataba de seguirles el ritmo. Pero igual ellos ya tenían de base muchas más habilidades que yo. Y me pasaron muy rápido. Y yo vi como en mi propio equipo que tenía con los venezolanos del principio, que sí, fue como que formamos el primer equipo, yo vi como entonces ellos ya no me ponían a jugar porque yo no rendía. Y... aunque mi parte racional sabía que porque teníamos que ganar un partido, de repente yo no iba a servir allá adentro, a mí me dolía mucho porque yo, ¿cómo así? Yo decía, yo me inventé todo esto y estos hijueputas que además claro, ahí salía como mi peor parte, porque yo en ese momento yo ya no los podía ver como algo diferente, sino como a los niños que me hacían bullying en el colegio, que yo no les auguraba un buen futuro, estaban poniéndome el pie otra vez, pero ya de adultos. Y eso a mí me daba muy duro, pero era como una inseguridad 100% mía. En el juego, lo que estaba pasando era lo que tenía que pasar. Uh-huh. Y eso a mí me daba muy duro. Yo les cogía mucha rabia. Y al fin, y yo terminé 2023, que fue como este año en el que pasó todo esto tan lindo, como que en un muy mal lugar, sintiéndome muy mal. Uh-huh. Sí, eso.
¿Tú qué tan competitivo crees que eres? Pues porque sí, o sea, te digo, yo que he trabajado contigo ya un par de años, puedo contarle a la audiencia que al menos aquí, digamos que eres, yo no sé si perfeccionista sería la palabra, pero claramente sí muy celoso, no solo con que las cosas salgan bien, sino con que las cosas salgan como tú quieres. Te gusta ser bueno, y eso está bien, te gusta ser bueno.
Sí, a mí me gusta ser bueno. Me gusta ser bueno bastante, lo disfruto.
¿No te daba entonces duro ser solamente el dueño del balón?
Digamos que, o sea, en este caso no tanto, porque yo no me sabía como tan...
No te creo. Ya, no te creo.
Bueno.
Porque es que lo que viene en la historia, casi te lo digo, que demuestra lo contrario.
El Domingo en Casa es un podcast original al oído de RTVC Play. Este podcast fue escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Sebastián Duque. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa y Sebastián Duque. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.